Salud, Diego, muy buenos días.
¿Cómo llevas la lotería? Que ya ha empezado. ¿La estás viendo o no te interesa lo más mínimo?
No.
Eres de los españoles que no lleva lotería, ¿no?
Y sé que no me va a tocar, pero bueno, nada, aguardaremos. Y si sale, pues, si toca algo, mejor dicho, pues nada, bienvenido sea.
Bueno, pues, sabes que la lotería es uno de los mejores ingresos que tiene el Estado español, ¿no?
Sí, y conozco, vamos, el porcentaje que retiene para los premiados y todo eso, ¿no? Bien,
es un... A ese te le toca seguro, ¿eh, Salvador? Al Estado le toca la lotería seguro.
Seguro. No el premio gordo no, pero sí le toca un buen pellizco, que es lo que se suele decir en esta fecha, ¿no?
De momento el 20% de todos los premios superiores a un dinero, no sé si son 40 o 50, pero a partir de el 20% para el papá Estado y todo lo que ha vendido, que eso, el dinerito al final va para las arcas públicas. Y eso no está mal.
Sí, además es dinero constante, ¿eh?
¡Ay, no hay crédito! Eso es billete sobre billete. Oye, yo quería comentar contigo un tema que ayer me hacía eco del tema, y además lo anunciaba y efectivamente así ha sido. No sé si tú habrás, lo me oirías ayer. Yo me quejaba ayer amargamente, y amargamente de verdad, porque Antonio Burgos me unía, no una amistad, pero sí mi padre lo conocía y eran bastante cercanos. Falleció con 80 años y también falleció casualmente Miguel Ángel Gonzalo. Normalmente cuando un periodista fallece se hace eco los medios de comunicación y se hacen pequeños homenajes. ¿Crees que Antonio Burgos y Miguel Ángel González no eran buenos periodistas? Porque no recibieron homenaje.
Bueno, esto siempre es difícil, sobre todo en personas que conoces poco o conoces a distancia, ¿no? En cualquier caso, de los dos que estás mencionando, a los dos les reconozco valía, originalidad, imaginación y profesionalidad, en definitiva. Periodistas de raza que siempre agradecemos su aportación a la ciencia, a la escritura, a la información, a la comunicación. Tanto uno como otro pues brillaron y resolvieron siempre su trabajo con digamos con mucha solvencia, ¿no? Siempre estuvieron en una primera línea informativa, siempre destacaron por su aportación novedosa, por su estilo, y eso es positivo, tanto Gonzalo como Antonio, ¿no? Antonio tiene un recuerdo algo raro en Tenerife. Cuando el Tenerife subió a primera división, la eliminatoria célebre con el Betis, el Tenerife había ganado por 4 goles en la ida, algo así, y Antonio Burgos publicó en día 16 un artículo bético. Cuando digo bético es porque él confesaba su beticismo, ¿no?
Era bético.
Y entonces esto fue un artículo, no era un artículo que no concordaba con una apreciación objetiva del lance.
Antonio Burgos nunca ha sido objetivo, ¿eh? Nunca ha sido objetivo. Sí. Siempre ha estado bastante de un lado, ya sea del fútbol o de la política, pero siempre ha estado muy de un lado.
Y en este caso menospreció al Tenerife, ¿no? Que ya tenía esa ventaja y lo menospreció de una forma un poco, si quieren, despectiva.
Lo es, tenía un lenguaje a veces demasiado ácido.
Bueno, pues lo estás diciendo mucho mejor que yo. Y entonces eso le reprocharon aquí en Tenerife el escrito, el artículo de víspera, porque fue en la víspera del encuentro de vuelta, ¿no? Y algo más o menos así. A fin de cuentas, ¿quién es el Tenerife? Decía. ¿Qué son 4 goles? ¿Para qué sirve esa ventaja de quienes vienen de tan lejos? En fin, no fueron comentarios...
No fueron acertados. Yo no recuerdo exactamente el contenido del artículo, pero sí recuerdo la polémica.
Sí, y los párrafos, algunos párrafos, dentro de la originalidad con la que escribía y con la que se refería a su Betis del alma, ¿no? No fueron afortunados y fueron reprochados, como tú estás apuntando.
Recordemos que Antonio Burgos fue un periodista, columnista del ABC durante, yo creo que más de 30 años, y entre sus logros tiene que fue un periodista amenazado por ETA y que tuvo que tener escolta durante muchos años. Un verbo fácil e insultante. Yo lo reconozco que Antonio cuando se ponía a escribir y hablaba, ¿eh? También la soltaba.
Hablaba,
soltaba unas prenditas interesantes. Pero bueno, vaya por delante que yo me entristezco mucho de la pérdida de ambos dos, tanto de Miguel Ángel González, un poco más de Antonio porque lo tenía un poco más cerca, y es verdad lo que acaba de decir Salvador, tenía una lengua viperina y cuando insultaba, insultaba bien. Pero con, bueno, a veces con estilo, a veces con más o con menos. Y ayer se nos fue Piqueras también, vaya despedidas de periodistas. Piqueras deja la televisión.
En este caso Piqueras no nos abandona.
Nos ha muerto, nos ha muerto.
Eso es. Pero sí, se despidió de una manera original. Yo creo que al final también hay mucha coincidencia, ¿no?, en señalar las dotes de este comunicador televisivo que traza una línea y la sigue durante prácticamente toda su trayectoria profesional. Yo tuve oportunidad de conocerlo en Las Palmas cuando la moción de censura a Jerónimo Saavedra siendo presidente del Parlamento, presidente del Gobierno de Canarias. Y Piqueras aterrizó allí, no recuerdo si estaba en Antena 3 entonces, la verdad que no lo recuerdo. Y aterrizó por allí, quería saber interioridades de la censura, cómo se había preparado, a qué motivos obedecía. Y recuerdo una frase suya: oye, esto de la política en Canarias, dijo, es bastante complicado, ¿eh? Me acuerdo perfectamente.
Sigue siendo bastante complicado, ¿eh? Oye, dos cositas. ¿Viste la entrega de premios que entregaron los periodistas a los diputados en el día de ayer? La verdad es que es un acto distendido, simpático. A mí me sorprendió. Le estuve echando un vistazo ayer bastante a fondo. Y aparte de llamarme la atención algunas de las cositas curiosas que pasaron en la entrega de esos premios, la verdad es que parece mentira que después en el hemiciclo se peguen los tiros que se pegan, cuando lo bien que se llevan en cuando hay una copita de vino y un motivo para celebrar, ¿no?
Sí, además a mí eso me parece bien, porque siempre no todo es la tensión, la tirantez del momento, el encono y sobre todo, bueno, las posturas discrepantes que pueden las partes atesorar, ¿no? Yo creo que es bueno que en algún momento haya distensión, todo lo contrario de lo que caracteriza la relación entre periodistas y entre políticos, ¿no? Es positivo en cuanto además contribuye con buenos gestos, con una buena visualización, contribuye a distender y sobre todo a propiciar un clima mucho más amistoso, mucho más respetable e incluso en donde no falta o en el que no falta el humor y el sarcasmo, ¿no?
Incluso en la manera de dar los premios, porque hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención, encima no fue a recogerlo, no sé si porque le dijeron, oye, aquí hay muy buen rollo y tú no aportas buen rollo, mejor te quedas en tu casa, porque el azote al gobierno, o bien la oposición es muy mala, o ha sido muy mala en este año, o es muy extraño que la diputada o diputado azote del gobierno sea un miembro del gobierno, ¿no?
Bueno, estas son las... Sí, puede parecer paradójico, efectivamente, ¿no? Y esto revela, en cualquier caso, que quienes están preparando y fraguando toda esa fase preliminar en la que se busca la justificación de los premios, tenga su originalidad y, además, mucho mérito cuando todos convenimos, como tú has hecho ahora, en la originalidad de las distinciones.
Bueno, pues ahí queda que Irene Montero no fue a recoger el premio, pero el azote del gobierno durante el año 2022 era un miembro del gobierno. Razón tenían de no meterla en las listas de Sumar y razón tenían de darle un ministerio. Bueno, y la estrella... dime.
No, me río porque efectivamente me vienen siempre a la memoria las palabras de Pedro Sánchez antes de asumir la presidencia del gobierno, cuando se preguntaba, él a sí mismo se preguntaba, ¿se imaginan ustedes lo que yo dejaré de dormir con incorporando a la gente de Podemos? De Podemos, ¿no? Incorporando a tareas de gobierno, pues así resultó.
Sí, le quitó un poco el sueño. Bueno, pero quizás la estrella del día fue el ministro estrella del gobierno hasta ahora, hasta la fecha, el señor Óscar Puente, el ministro de Turismo, de Transporte, que aparte el diputado 2.0, pues también el diputado de revelación. Es más simpático también, me resultó simpático ayer, mira que el hombre tiene un rejillo, pero ayer fue simpático.
Muy simpático, la verdad que es esas personas por lo menos a distancia, ¿no? En la que convergen las cualidades del vacilón, de por emplear un término canario, ¿no? Yo creo que además lo sobrelleva bien, incluso cuando tiene que dedicar tiempo y, en fin, e ingenio a sus respuestas en las redes sociales, ¿no? Y esto pues refleja que en la política hay políticos que tienen otra madera, y Óscar Puente es uno de ellos.
Pues don Salvador, ¿ha hecho un seguimiento, ha estado pendiente o le ha interesado el pacto que ayer comunicaban PSOE y Coalición Canaria para un pacto de estabilidad, según ellos, para el gobierno municipal de La Laguna? ¿Le ha hecho un seguimiento? ¿Ha estado interesado por conocer los intríngulis?
Sí, porque es un ensayo en el contexto de la política canaria actual, donde las derechas han entendido, pues que aquí ahora aparezca, es un ayuntamiento importante. El valor de ese pacto, de esa alianza, es que se trata de una institución muy, en fin, importante.
Tercer ayuntamiento de Canarias, ¿no? El tercer ayuntamiento en persona y en presupuesto.
Fíjense que es todo lo contrario de lo que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, donde se entendieron a las primeras de cambio el PP y Coalición Canaria, ¿no? Y aquí, además, toda la parte de coalición no tenía ninguna duda que esa era la dirección política que había que asumir. Y ahora, pues aquí en La Laguna ocurre todo lo contrario. Yo estoy muy de acuerdo en la estabilidad, en el argumento de la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en minoría las cosas pueden torcerse en cualquier momento y es muy tentadora la situación de la inestabilidad. Cuando ocurre que se baila en la cuerda, el riesgo de caída es inevitable.
Es cierto que es un pacto estable. Lo que pasa que es que hay un retroceso ahí de la importancia de Coalición Canaria y no es proporcional el número de concejales que tienen. 10 concejalías importantísimas todas para el PSOE, 4, alguna importante, pero no hay ninguna relevante para Coalición Canaria. Es como una entrega de Coalición Canaria al PSOE, ¿no?
Se puede interpretar así desde algún ángulo, pero digamos en la administración de la gestión de esas concejalías está ahora el mérito, si es que lo va a haber, de saber hacerlo para prepararse para el futuro. Esto, a fin de cuentas, no es más que un paso hacia el próximo mandato, ¿no? Ya se verá qué capital acumula, qué capacidad de gestión puede persuadir a su electorado y al que no lo es. Y desde luego no se puede decir ahora mismo quién va a salir ganando, desde luego que no, pero sí sirve para medir las fuerzas, medir sobre todo la iniciativa política y la capacidad de sostenerse y de mantenerse en un ámbito siempre complicado, ¿no?
Yo veo que el pacto, creo que el pacto es bueno para la ciudad, es bueno para La Laguna. Era muy difícil que el PSOE de Luis Geray gobernara apoyándose en no sé cómo se llama, en el Drago, creo que se sigue llamando, de Alberto Rodríguez, a pesar de que Rubens lo intentaba poner fácil, pero no, el pacto de izquierda era inviable, no había, no podían comulgar en intereses comunes, y es por la teoría de la ciudad, yo creo que es muy importante. Pero fíjate tú, yo tengo la sensación de que Coalición Canaria tiene que formar gente joven en este municipio importante, que de ahí han salido el Fidel Alonso, Ana Orama, Fernando Clavijo, han salido insignes políticos de ATI y de Coalición Canaria, y que ahora mismo la cantera de Coalición Canaria en La Laguna estaba un poco floja y tenían que gobernar para ir cogiendo experiencia, y que han metido a 4 personas, yo no conozco a ninguna, con muy poco bagaje político, que necesitan curtirse en batalla de gobierno, ¿no? Y creo que Coalición Canaria ha cedido por eso. Es que no tienen ni hacienda, ni urbanismo, ni fiesta. Es decir, no tienen ninguna concejalía de las buenas.
Bueno, también eso les da chance para hacer lo que apuntabas, ¿no? Forjarse, trabajar bien la cantera y curtirse en aquellos menesteres municipalistas que son los que realmente importan para completar una buena gestión. Madera de líderes es lo que falta, ¿no? Y ahí tienen que buscarla. Esto es fruto de trabajo, de paciencia y de la cantera.
Hay un acuerdo de fondo, no vamos a saber todo lo que nos contaron, ayer no es toda la verdad, pero bueno, iremos viendo, ¿no? De momento nos quedamos con que es bueno para La Laguna, ¿no?
Creo que sí, y esa estabilidad hay que volver a subrayarla, ¿no? Porque yo creo que los municipios, en la ciudad, iba a decir, los municipios necesitan esa estabilidad, necesitan saber que cualquier proyecto, que todos los programas que se elaboren, que las grandes iniciativas sean consensuadas y haya respaldo social. En este caso, pues, desde el punto de vista electoral lo tienen.
Así que nada, la mayoría de los habitantes, de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones están representadas en el gobierno, que eso también es importante, que la primera y la segunda fuerzas políticas, la mayoría de los laguneros, han votado a la gente que los va a representar. Así que vamos a darle no 100 días, sino 4 años de a ver qué van a hacer y que sea por el bien del pueblo, que es lo que se pretende en la vida pública, en la política.
Lo peor sería lo contrario, es decir, supongamos que alcanzado el acuerdo, ahora meterse en lío, cuando digo lío me refiero a, en fin, chocar en posiciones, en políticas, en concepciones de los del modo de resolver los problemas, sería pues lo peor. Y ahí la laguna saldría perdiendo y las partes políticas, las que han firmado este acuerdo, también, porque la política está necesitada de credibilidad y la credibilidad se gana con acciones, con actuaciones seria, rigurosa, bien concebida y bien materializada.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que aunque no le vaya a tocar la lotería, que le toque toda la salud del mundo para este próximo año y que pase usted una feliz Nochebuena y una próspera Navidad.
Muchas gracias, Diego. Aprovecho para desear lo mismo a todos los oyentes que nos están siguiendo en estos momentos y sabiendo que además pues este ha sido un año para el medio, para Gente Radio, y que seguro proyecta más y mejores cosas para el año próximo.